clave para el sector financiero. Estamos en vísperas de la reunión de septiembre del Banco Central Europeo y todo el mercado está pendiente de ver si se atisba alguna pista en los comentarios del presidente Draghi sobre la retirada de estímulos a la economía. Es un paso previo al comienzo de subida de tipos que tanto anhelan en el sector financiero. Hablamos de este sector en los próximos minutos en el programa con José Luis Cortina, socio y director general de la consultora Neobantas. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rocío.
Bueno, esta política de tipos cero durante esta última crisis ha sido y sigue siendo uno de los principales dolores de cabeza del sector financiero, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Y luego el sector tal como estaba, absolutamente muy fraccionado, ha hecho que la situación en los últimos 10 años haya sido realmente seria y difícil para todas las entidades.
Pese a todo, ¿la banca piensa que ha sabido adaptarse al contexto y conseguir mantener pues unas tasas de rentabilidad medianamente aceptables?
Pienso que sí. Pienso, y sobre todo se está observando ya en este último semestre, donde los resultados, tanto finales a nivel de beneficios como sus distintos ratios, empiezan a mostrar ya unas señales claramente positivas y sólidas, que es lo importante. Y en ese sentido, yo me siento como observador, me siento optimista con el trabajo realizado, si bien todavía hay trabajo por realizar.
Han hecho ustedes un estudio sobre los resultados del sector, de la banca, en la primera parte del año, y hablan de una recuperación de sus indicadores principales, ¿no? Esa sería la principal conclusión.
Es correcto. Fíjate que, Rocío, que yo titularía el primer semestre del 2017, lo titularía como recuperándose el negocio tradicional de la banca, y de la banca en términos de tienda financiera. Porque si lo que yo más destacaría de los últimos meses ha sido el incremento que han tenido los ingresos recurrentes, lo que son los ingresos tradicionales de la banca, tanto en margen de intereses, que sigue siendo muy bajo, pero sobre todo la componente de comisiones, que convierte ya a la entidad financiera no solamente en un puro y duro oficina bancaria, sino en una tienda financiera. Productos como seguros, productos como fondos de inversión, que en un pasado no muy lejano no estaban en la cartera, ya empiezan a estar de forma sistemática en la cartera de las entidades financieras españolas y contribuyen muy sustancialmente a esos ingresos de perfil financiero. Para mí, el titular es recuperándose el negocio tradicional.
Y más allá de eso, en general, de todas las magnitudes que al final están en la cuenta de resultados de los bancos nacionales, entidades que han analizado ustedes en detalle en la consultora, ¿qué otros aspectos les han llamado la atención o qué es lo que destacarían de esas líneas de las cuentas de resultados?
Sí, yo destacaría un balance cada vez más sólido, y eso se observa en que las pérdidas por deterioro que se ven en la cuenta de resultado cada vez son menores, es decir, esas ventas de activos que en estos últimos meses se han acelerado, pero que a día de hoy ya empiezan a ser significativamente menores, esas ventas de carteras morosas, es decir, hay determinadas partidas de balance que en los últimos 12-18 meses se ha actuado de forma quirúrgica y drástica, que hacen que los balances de las entidades a día de hoy sean significativamente más sólidos que lo que estaban hace uno o dos años. Para mí esa es una lectura también terriblemente positiva, unido a lo que hemos comentado anteriormente, a una reactivación de la actividad en esa faceta de tienda financiera que están tomando los bancos y que hacen que empiece otra vez los motores a carburar.
Esa ha sido la clave, esa ha sido la hoja de ruta que han puesto en marcha los bancos, y estamos viendo cómo ya esa estrategia comienza a dar sus frutos, ¿o hay más temas?
Vamos a ver, en los últimos años la palanca que han utilizado las entidades financieras, como todo el mundo sabemos, ha sido la componente costes, y seguirá siendo otra palanca, la palanca que seguirán utilizando. Es decir, que la reducción de número de personas, de oficinas, de determinados, la mejora de determinados procesos hacia procesos más ágiles y sobre todo baratos, Eso ha sido la tónica. Y eso es lo que ha llevado a que las entidades financieras españolas, no nos olvidemos, disponen y disfrutan de un ratio de eficiencia por debajo del 50%, muy alejado de los ratios que están en el 60-65 en las entidades europeas. En cualquier caso, y diciendo que la palanca de costes ha sido la gran palanca de estos últimos años, subrayar que en el último año ya la palanca de ingresos está trabajando, y eso es fundamental, y hará minorar la palanca de costes porque la de ingresos empezará a contribuir, como hemos visto en este primer semestre del 2017, de forma positiva a la cuenta de resultados y a un saneamiento del balance que ya está significativamente mejor que hace muy, muy poquito tiempo.
¿Cuánto ha tenido que ver en esta recuperación de la que habla en el sector financiero de nuestro país la mejora económica nacional? ¿Otro gallo cantaría si esas magnitudes de crecimiento que muestra la economía española, aunque aún sufre la losa del paro, hubieran sido otras?
Pienso que sí, es decir, indudablemente el entorno macroeconómico influye enormemente a cualquier entidad y, como no, a las entidades financieras. Es decir, el hecho de que tengamos desde hace un periodo razonablemente, pongamos largo, los últimos 1 o 2 años, con una situación económica un poquito más alegre, pues no se nos escapa que están empezando a disparar aspectos de la actividad financiera, como los préstamos al consumo o la utilización de tarjetas o determinados, ahora estamos observando el incremento en hipotecas. Es decir, el público en general, si disfruta de una situación un poco más desahogada, dispone de unos dineros o puede disponer a través del banco de unos dineros sabiendo que tiene un futuro a medio plazo por razonablemente atractivo. Y eso es un motor, indudablemente. Y en los últimos, subrayo, en los últimos 2 años, eso ha contribuido a que podamos ver estos resultados del primer semestre 2017 en banca española.
¿Ustedes confían en que los datos de la segunda parte del año vayan a mejor, sigan en esa línea ascendente?
Yo creo que sí. Mi opinión es que sí. Es cierto, y como arrancabas, Rocío, esta entrevista, que hay interrogantes inmediatos a resolver. El Banco Central Europeo está contemplando pues determinadas directrices de perfil macroeconómico en las que pueden ellos influir por las medidas monetarias que pueden tomar, y está un poco en boca de todos, pues que en algún momento la subida de tipos pues puede empezar a producirse, que tiene una parte positiva, indudablemente, pero también tiene una cierta connotación de pequeño freno a veces en esa recuperación o en esa alegría del público a la hora de lanzarse a gastar más o a estar más proclive al consumo. En cualquier caso, volviendo a la pregunta de arranque, pienso que de aquí a final de año la situación seguirá siendo en positivo y veremos, creo, este año unos resultados muy interesantes en las entidades financieras españolas.
En este 2017 hemos visto la compra del Popular por el Santander. ¿Esperan a medio plazo nuevas operaciones corporativas en el sector financiero nacional?
Yo creo que sí. Es difícil hacer la quiniela, pero pienso que todavía el sector financiero español requiere una vuelta de tuerca adicional a efectos de los participantes del mismo. Y repito, es difícil hacer la foto o dibujar esa foto. A mí no se me escapa que los que liderarán ese movimiento de reordenación adicional que al sector le queda serán aquellas entidades que tengan la posición más sólida, tanto de rentabilidad como de balance, y que se está dibujando en estos meses. Las entidades que están demostrando que están en una posición cada vez más clara de líderes. Y esos líderes serán los que orquestarán la siguiente ordenación del sector.
Díganos una cosa, ¿está ya completamente saneado el sector realmente o todo depende de las exigencias regulatorias de que no cambien?
Vamos a ver, el sector está en vías de estar muy saneado. Es cierto que hay cantidad de circunstancias y elementos que pueden hacer que se requieran esfuerzos adicionales que hay que seguir haciendo. Por ejemplo, ahora próximamente, de cara al 2018, entra en vigor el MiFID II. El MiFID va a suponer nuevas actuaciones en cuanto a la defensa del consumidor, en cuanto a que las entidades tienen que cuidar muy bien qué es lo que le dicen al consumidor a la hora de presentar sus productos. Eso va a ser un nuevo cambio con que las entidades tendrán que trabajar y adaptarse. Esto lo decimos ahora, en los próximos meses. Dentro de un año, pues presumiblemente igual haya nuevas reglas de juego que hagan que el sector pues siga necesitado de trabajar en su adaptación, que no sabemos cuándo terminará, déjamelo poner en esos términos, pero que mi posición es optimista, porque pienso que ha tomado unos derroteros y está tomando una velocidad en el buen camino, y que están emergiendo entidades muy potentes que serán capaces de liderar con esas reordenaciones pequeñas o no tan pequeñas, que en cada momento se irá viendo que sean necesarias por ese entorno que es difícil saber el detalle exacto.
Es uno de los puntos a tener en cuenta cuando hablamos del sector financiero. ¿Cuál sería, a su juicio, el mayor reto al que se enfrenta ahora mismo la banca en nuestro país? Se está hablando mucho, por ejemplo, de la competencia de las denominadas fintech.
El gran reto que tienen las entidades financieras, yo creo que es y va en línea a lo que acabas de comentar de las fintech, es esa necesidad de aunar la cultura y el espíritu de la entidad financiera, que todavía es muy lento y que es un poco todavía mastodóntico a la hora de moverse, versus una realidad de mercado que, como bien sabemos, y me estoy refiriendo a los clientes, que cada vez quieren cosas más rápidas, quieren cosas más fáciles de entender y, por tanto, exigen una cintura que hoy por hoy las entidades financieras dejan de desear y que tienen que alcanzar. Por tanto, para mí, el reto que de verdad tienen las entidades financieras en los próximos 3 años es ganar en esa cintura que el mercado les está demandando de forma sustancial. Que otros sectores sí se están adaptando rápidamente. Veamos el sector del comercio en general, con todo el comercio electrónico. Mencionemos un nombre que está rompiendo todas las reglas del juego, como es Amazon, que está rompiendo absolutamente todo lo que es la dinámica, porque la está llevando a lo que el cliente está demandando. Que el cliente está demandando, repito, facilidad y rapidez. Facilidad y rapidez. La banca está todavía muy lejos de dar esa facilidad y rapidez que el cliente demanda. De ahí que estén emergiendo fintechs, startups, que tratan de cubrir pequeños huecos, pequeños nichos del sector financiero para dar esa rapidez y facilidad de acceso. En el mundo, por ejemplo, pues del consumo, de las tarjetas, de los préstamos, que ahí emergen pequeñas entidades que sin querer se hacen enormemente grandes o potentes por esos clientes que encuentran ansiosos de tener esa oferta.
Pues nos quedamos entonces con esta visión que tiene del sector, de cuál es ese reto principal y de cómo están al final, a día de hoy, con las cuentas de la primera parte del ejercicio sobre la mesa, pues cómo está el sector financiero de nuestro país. José Luis Cortina, socio y director general de la consultora Neobantas, gracias por atender la llamada de Tiempo Real en Gestión a Radio. Muy buenas tardes.
Muchísimas gracias y buenas tardes a todos.